vivan, que compartan, que armonicen con el Cristo que ella lleva. ¿Qué va a depositar la madre Kundalini en el corazón de una persona que está lleno de odio? Y en la contraparte, son las espinas, son los digues, son los clavos que tendría la cama del Cristo que está naciendo ahí. Estamos hablando de alquimia, no estamos hablando de iniciaciones. Pero es necesario que nosotros comprendamos que antes de querer iniciaciones, despertares y poderes y tantas cosas, nos demos cuenta cómo estamos de odio en el corazón. ¿Por qué no traemos a la reflexión las personas que quizás más daño nos han causado? A ver qué sentimos de ellos. Estamos cargando una cantidad de energía crística en la transmutación. Y esa energía, los valores energéticos, consentidos de esa energía, no pueden llegar al corazón. Y si llegan, es engrosar más aquella acción destructiva de Lili. Porque como decimos, Lili está en el corazón. Hay que cambiar la forma de sentir, hermano. Hay que producir estados en nosotros que nos permitan verdaderamente hacer estudios de fondo y hacer una diferenciación de la ira, de la soberbia, del orgullo, de todo aquello y del odio. Si continuamos con esa forma de actuar así, de que a un lado lo vamos a poner en el banquillo, hay hermanos que se sienten felices destruyendo moral, física y espiritualmente a otros. Sienten como alegría y dicen, ahí te veo, ahí lo tienen. Y lo más triste, lo embroman y después dicen, mire cómo lo tiene la ley. Pero ¿cuál ley? ¿Cuál es esa ley que lo tiene así? El odio de los demás, el odio, lo han destruido. Y han utilizado una fuerza tan terrible, luciférica, para hacerlo, tras de utilizar el amor del Cristo para ayudarlo. Antes que nosotros pensar ser alquimistas, tenemos que pensar qué es el odio, porque de la alquimia se hace el Cristo, y con el odio se encarna el demonio más denso del universo. Posteriormente viene lo que el maestro Samael tanto nos ha llamado, cambiar la forma de pensar. Porque uno tiene como unos patrones, y voy a citar el caso de las delegaciones que hay aquí, y volver a felicitarlos. A los que tengan una forma recta y clara de pensar. Hace un año yo vi a muchos hermanos de Colombia felices y contentos con la Guardia Nacional porque les habían dado inclusive se les pararon, sí. Ahora no, más allá. Si la persona está un poco desubicado, va a decir, estos desgraciados venezolanos nos odian. Es que los venezolanos son lo más malo que hay en la tierra. Lo mismo que podrían decir los guardias, es que estos colombianos es lo más dañado malo. Pero lo dice porque está el germen del odio. De por medio está la frontera. Pero hermano, no es más que el motivo para que nosotros analicemos cómo estamos de odio. Vamos a ver cómo están las cosas, le dijo el maestro Samael a un bebón, a Julio Medina, cuando le dijo, yo quiero mi cristificación. ¿Quieres tu cristificación? Bueno, vamos a ver cómo están sus negocios. A los dos meses le han citado todo y estaba preso. Es decir, para parecer ante la justicia con su suprema piedad y su suprema impiedad, jugándose un papel alquímico. La suprema piedad, ¿por qué? Porque tenía que presentarle esas situaciones tan crueles para poder liberar la conciencia. Y la suprema impiedad, porque se vale de los elementos más densos del mundo para castigar y para hacer que esa persona reaccione de los más profundos estados psicológicos. Entonces, ¿dónde queda el bien y dónde queda el mal? ¿Dónde está lo bueno y dónde está lo malo? Lo que es bueno para nosotros está siendo malo para el desarrollo del espíritu. Y lo que es malo para nosotros está siendo demasiado bueno para el desarrollo del espíritu. Es decir, con esto de los estudios alquímicos, desbaratamos los conceptos de tanto código de ética, de tanta teoría de la moral y de no sé qué tantas cosas. Esos conceptos de lo bueno, esos conceptos de lo malo, lo maneja la tesis y la antítesis, y el Cristo no está en ninguno de los dos. Y que cambia la forma de pensar. Y para cambiar la forma de pensar no podemos pensar en lo bueno ni en lo malo. Hay que no pensar. Cuando uno deja el proceso de pensar, permite que fluyan de adentro todas aquellas, esos torrentes de sabiduría, esos torrentes de comprensión, que son los que nos van a hacer ver las cosas tal cual son. Si seguimos con esa misma forma de razonamientos, indiscutiblemente no estamos sino pasando el ego de un estado a otro, haciéndolo más sutil, haciéndolo más perverso, y por ende conociéndonos más la forma de nosotros actuar frente a él. La forma de actuar. La forma de actuar es algo que es demasiado, demasiado sutil. Y que uno, lleno de buenas intenciones, en ocasiones comete los más graves errores. Se dice que el que habla en algo se equivoca, y que el que hace, entre más cosas hace, más errores comete. El que nada hace, pues nada ni ningún error comete. Aceptamos esto, pero lo correcto es que nosotros, no por el afán de hacer muchas cosas, estemos violando la ley. Por ejemplo, estos días, para contar una pequeña anécdota, estos días pasados, en un lugar de Venezuela había una hermana gnóstica que se volvió loca. La familia de ella no era gnóstica, o no son. Y un hermano por ahí se llenó, ay, se le puso tan grande el corazón, que le pareció gracioso ir y sacar a esa hermana de un psiquiátrico para traernos a que nosotros la curáramos, poniéndonos en un terrible problema a los médicos que atienden allí, pensando que nosotros estamos más arriba de Dios, y que todo el que llegue al hospital para hacer eso se tiene que curar. Entonces, ¿quién quiera mal? Los médicos nuestros. Porque nosotros no tenemos un manicomio. Ni le podemos estar dando seguridad a nadie que llegue a lo que haya que hacer cura. Procede mal. Estamos poniendo en tela de juicio una institución y a unos médicos. Nada más que por un estado emocional. Esa mujer sufrió lo indecible porque nosotros no teníamos los recursos, los medios para poder atender como lo ameritaba la enfermedad. Eso es proceder uno mal, lleno de buena intención. Esto para citar algo. La forma de actuar de nosotros tiene que ser sumamente recta. Y nosotros ni nos negamos ni nos blindamos. Entonces, uno haciendo un favor está cometiendo errores. Y eso no está bien. Nosotros podemos orar por los enfermos, pero no comprometernos. Yo oigo cientos de hermanos y hermanas que dicen, bueno, yo negocié con la ley para que mi mamacita que tiene 80 años se cure. Eso ya no es una peste que anda, es que ya le llegó la memoria. Pero es sentimentalismo. No le quiero dejar ver las cosas como son. Deje la vieja que se muera. Porque entre más rápido se muera, si se ha hecho algo bueno, más rápido vuelve. O es que no quieren que vuelva. Hay que ver las cosas como son. Quitarnos tanto sentimentalismo para que nosotros podamos ver verdaderamente dónde hemos actuado y dónde nos debemos estar quietos. La forma de vivir. El maestro Samael dice que en la convivencia es donde afloran los elementos más negativos que nosotros tenemos dentro. Nosotros tenemos años y años en convivencia, en comunidades, y aquí hemos visto verdaderamente cómo es que la forma de vivir no es fácil. Hay un dicho que dice, toda la visita es buena, y eso es así, pero ya en una larga convivencia se puede dar uno perfectamente cuenta hasta dónde uno se está metiendo en la vida ajena y hasta dónde la gente se mete en la vida de uno. La forma de vivir encierra todo aquel contexto de normas, de cultura, de urbanidad que uno tiene que tener. Es apenas normal que uno esté, o que ustedes o la familia estén en el almuerzo, en la cena, en el desayuno. Y no tiene, no hay otro motivo de traer a colación sino el problema. Como si la hora del alimento fuera algo tan profano. Puede ser que uno esté preparándose anímica y psicológicamente para el descanso, pero tiene que llegar el yo con su queja y dañar el descanso, dañar las horas de sueño, porque es una armonía que se ha venido haciendo en el día para que en las horas del descanso uno pueda estar tranquilo. Y todo esto lo llama la gente, o lo ven tan normal, pero nosotros los que hemos aprendido, o estamos aprendiendo, la forma de vida, no vemos eso normal, porque eso es un desequilibrio psicológico que uno va a tener durante las horas del sueño. En los hogares es apenas normal que la peleita, la acumulación de motivos del día lo dejan para la noche, para la hora acostada. Si te das cuenta que estás dañando un trabajo o una armonía que tiene que tener el interno durante las horas del descanso, y eso lo ve normal, porque estamos enseñados a vivir dormidos y a vivir en un desorden total. La forma de vivir es algo que hasta en el caminado las personas tienen, muestra, uno ve una persona andando y ya más o menos saca la conclusión que qué estado emocional tiene, o anda arrastrando los pies como si la vida no costara, como si no valiera la pena. o anda a las carreras todo desesperado porque el problema no hace bien. Hasta en eso se juega un papel importantísimo la forma de vivir. Anda todo agachado como que en cualquier momento ha encontrado un diamante. Es decir, queridos hermanos, había tanto que hablar de esto, de la forma de vivir. Las personas, el común de las gentes, creen que se enseña más con muchas palabras. Entre más se habla, más se enseña. Y no es así. Se enseña más con el comportamiento, con ese silencio sano, un silencio mental, un silencio emocional, y que las palabras que se dicen sean las justas, lo que se necesita para poder compartir con los que nos rodean. La alimentación, todo alimento, todo, sin excepción. Quizás las almendras pueden ser un alimento sádico, 100%, pero no así al llegar al estómago, donde necesitan de especiales enzimas. Si nosotros no estamos enseñados a consumir almendras, nos comemos unas cuantas nueces y nos caen pesados. En el momento que se produjo ya la fermentación, la flatulencia, ya hubo una acción tamásica en el estómago. Todo alimento en el fondo tiene una parte tamásica, mas no así todo alimento tiene parte sádica, sino es. La alimentación no ejerce tan mala acción en nosotros por lo que es el alimento en sí, sino por la forma de ingerirlo. No sé qué me podría decir el doctor Barrio. Uno se puede comer una ensalada, que eso es sádico. Cómala sin mala masticación, sin aquella pausa que tiene que tener para que vea lo que pasa. Tiene que haber buena ensalivación. Tiene que ver. Uno tiene que gustar aquí, lo que aquí va a digerir. Pareciera increíble que en esto sí se necesitarían cursos completos. Y yo sería el primer afiliado a ese curso. Porque en el estado psicológico que uno tenga en el momento de la alimentación depende del tipo de energía que va a fabricar. Eso sería tanto como que un hombre lleno de pasión o de lujuria agarrar a su esposa a la brava para hacer el acto. Puede ser que ese hombre se retire y dice trampunté, pero ¿qué hizo con esa tramputación? Cargar sus hidrógenos livianos con una cantidad de hidrógenos pesados que lo que le van a servir es para envenenarse, para morirse, no físicamente, sino espiritualmente. La alimentación exige, yo veo y le digo a las madres, por ejemplo, y las estoy viendo por ahí, el niño le va a dar la sopa. Tiene que comer más comida, el daño que le están causando. Entonces, ¿sabes qué dicen ellas? El niño no come sopa, yo no sé, ¿saben por qué no le gusta la sopa? Porque se la da agua a las malas. Y él agarra aversión a la sopa porque se la dan a la mamá. ¿Y qué dice la tele si eso no es así? Póngase usted a obligar a sus hijos a ir a la gnosis y son los peores enemigos de la gnosis. Porque llegaban rabia a la noche, lo obligan a hacer, déjenlo quieto, y era que yo solo gusta. ¿O no es así? los gallinos no se les puede imponer que se come esto. Eso es pecado, eso es una violación, eso es contra natura. Ay, este se me va a morir de hambre. Cuando necesite la naturaleza, le llora y detrás pidiéndole que deje comer porque le pide, no porque se lo impone. O quien de los que están aquí, que le diga, bueno, va a practicar el arcano, le doy fuerte. Dígame a ver si puede. No puede. Así pasa con la comida. Es preferible decir, no tengo hambre, y no obligar al pobre organismo a digerir. Si a lo mejor en ese momento no hay enzima, no hay jugo digestivo, no hay aquello para digerir eso que le están echando a la brava. ¿Qué opina de eso? Pero usted que habla tanto de las bacterias, que conoce otra que sí. Que yo llamaría enzima, se lo
toma. Yo estoy completamente de acuerdo, porque es que, fíjense que para uno saber si un vino de calidad, lo primero que lo huele, porque para lo que va a comer,
si eso no fuera así, no existiría el sentido de vista. Los hermanos vegetarianos tienen una teoría que hasta cierto punto la admitimos y en otro no. Lo que gusta los labios más del cuerpo, algo así. El uno cuando a mí me caen las caraotas pesadas, caraotas para los hermanos de Colombia, que yo no sé si ya por allá hay, es un frijolito negro así allá. Pero hay veces que me provoca comer caraota, y ya que me provoca comer caraota no me hace daño. Porque el cuerpo lo pide. Eso es tanto. Pero eso es alquimia. Eso es alquimia. Como uno puede decir, pero es que como no tiene relación. Pero no es que de ese alimento es que va a salir el hidrógeno, sino que vamos a utilizar en el trabajo del sexual. Forma de dar. Perdónenme la comparación que voy a poner, es no debía hacerlo. No debía hacerlo porque ni estoy. Simplemente veo como oportuna la comparación. Cuando vimos empezar estos trabajos con el orfanato y todo eso, yo me comprometí a 1,000,000 de bolívares. Cuando yo vi que no íbamos a poder hacer eso, porque los muchachos que estaban al frente de esto no tenían la forma de conseguir dinero, yo asumí la responsabilidad y la asumí. Es decir, no llegué a casa a decir con quién creo que me comprometí a hacerlo. Yo conseguí la plata para siempre. Y aquí está hecho todas las cosas que se han hecho. Pero si a mí me hubieran dicho que tenía que dar tantos millones de bolívares para hacer una carretera, para hacer otra cosa, yo no me meto. Yo no me meto. Porque uno tiene que saber a dónde tiene que dar, a dónde tiene que dar. Hasta lo imposible, hasta la misma vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por la misión? Hasta la vida, porque el Redentor así lo hizo. Y somos sus imitadores, los imitadores de su obra. Con él, por la obra de él, hasta la muerte. Pero póngase uno de almuerzo por ahí. Por lo poco que Dios le socorre, a que porque digan que yo soy un diablo, con ese hacer obras que no le ameritan al Espíritu nada. Cae en el octavo círculo dantesco como el derrochador. Derrochador. Derrochando para que digan que fulano sí es amplio, que fulano sí es bueno. Se va para mí. Y el karma de eso es que cuando más necesita no voy a tener nada. Es decir, uno tiene que tener ese cuidado para dar. ¿A quién le da? ¿Cuándo le da? ¿Qué hora le da? Porque es uno de los karmas que definen. ¿Por qué los gobiernos, esos gobiernos corruptos que tenemos ahora, al pobre pueblo no le dan nada. A ese pobre miserable que anda por ahí, que no tiene ni las hojas de parra que tuvo Adán para taparse. Entre ellos, no son uno ni dos millones de dólares, son miles de millones de dólares que gastan en todas aquellas representaciones que ellos tienen. Eso ha generado que todos esos políticos estén en el octavo círculo dantesco. Algunos de ellos, la mayor parte, ya como cuaternarios. Y lo ve uno aquí sufriendo persecuciones y de todo porque en el infierno están así. Es decir, ni siquiera se ha sabido comportar con los compromisos que han adquirido en sus campañas. Para uno dar tiene que saber cuánto da, a quién le da y de qué le da. Si las obras nobles que tienen que ver con la misión, hay que darle lo que tiene, no esperar que tenga de sobra. Darle lo que tiene porque esa es la ley. Y cuando el maestro habla en el comunicado del restaurador que hay que pagar el diezmo a la iglesia, la palabra diezmo en primicia quiere decir Dios primero, pero el diezmo a la iglesia es que todos estamos unidos para que entre todos podamos tener lo que modestamente necesitemos. Esa es la lógica. Pero no es conseguir plata para fulano, sino para que todos tengamos lugares nobles, lugares justos, sitios donde invocamos a Dios. Decíamos ayer que en el día de ayer y ayer tuvieron presente no solo en la parte interna sino física hermanos que vienen a estar con el pueblo. A mí se me caería la cara y pena, le decía a Juan ahora rato, ¿cómo vivimos nosotros aquí hace 2 o 3 años? Una pobre cocina que ya estaba pobrecita la gente que trabajaba aquí. Un pobre salón que en Semana Santa los pinos estaban debajo de esos pinos llenos de gente que no caen en el salón. Y la gracia estaba allí. Pero cuando se ordena que ya las cosas mejoren, porque Dios ya ve la necesidad, ya ve que este pueblo fue noble, humilde, fueron resignados ante esa situación. Ya se nos ordena que tengamos sitios buenos. Y cuando Él ordena, da la ayuda. Porque nosotros no estamos haciendo fiestas, ni estamos comprando loterías para ganarnos un premio y hacerle la casa a Dios, los lugares para Dios. Lo estamos haciendo con el esfuerzo, con ese esfuerzo. Y Él nos concede, porque ya es justo que este pueblo vaya teniendo esos detallitos donde podamos estar mejor. La forma de recibir. Hay tantas formas, hay tantas cosas que hablar de esto. A mí las mujeres, yo creo que si me pusiera aquí, las mujeres que me quieran dar un beso, todas pasarían dando mis besos. ¿Qué tal que yo recibiera aquello con un corazón lleno de lascivia o de pasión o de malicia o de cualquier cosa? Me estaré convirtiendo cada beso de esa hermana en un diablo más sobre mí. Y cuando veo una mujer se me viene a darme un beso, yo le voy a dar un beso, lo primero que tengo que observar es si mi estado anímico, cómo está. Si lo veo que está medio raro, que no puede ser así, yo preferiría decirle, hermana, chao, 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 chao. Con el dinero pasa igual. Yo le admiro verdaderamente a los hermanos doctor Barrios y doctor Orán. Ellos mantienen ese sentido detrás de ellos, partiendo de nosotros mismos. Son profesionales. Para ellos, los estatutos de la tierra, las leyes de la tierra les permiten decir, bueno, la consulta, les permitimos, dice. 2000. Yo no soy un delito ante los hombres, delante de Dios. Son profesionales, tengan un consultorio, hay alguien que llegue a su consultorio y le cobra su consulta. Pero tienen una consulta popular, una consulta para todo ese proletariado externo y interno. Ellos le regalan la consulta. La mente dice, ¿y qué vas a comer? Pero si no fueran médicos, siempre tendrían alguna otra profesión, y ellos así lo hacen. Es decir, uno tiene que tener mucho cuidado con eso de recibir. La Iglesia Gnóstica de Venezuela, y creo que en la otra parte, no sé. No hay cuotas de los afiliados, no hay cuotas. Y ahora tenemos mejores noviciales, díganlo así, no es así. Mejores noviciales bonitos, dignos. Es decir, están 100% mejor representada la Iglesia ahora que no hay cuotas para la Dirección Nacional. Ni un bolívar. Lo contrario, la Dirección Nacional tiene que costear a partir de correspondencia. Pero tiene una conciencia limpia. Está dando su contribución a la misma Iglesia, mejorando su estructura, mejorando las condiciones de enseñanza. La transmutación es una palabra que abarca una cantidad de aspectos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en la transmutación? Antes de llegar a practicar un trabajo de transmutación de soltero o de casado, haber hecho una reflexión sobre el estado emocional que en ese momento tiene, su estado psicológico. Tiene que tener una inspiración, tiene que tener una comunicación interna con la Divina Madre, con el Padre, antes de querer transmutar una sustancia de más liviana. Pero no, va a transmutar y de todo se acuerda menos del Padre, menos de la Madre. Ya quizás, si es muy místico, se acuerda de la Madre cuando se ve que ya se va a caer. ¿Por qué no lo hizo antes? Acordarse, madre mía, le voy a echar al agua, no me deja hablar. Ya le entiende, porque no necesita tantas palabras, sino el acto de ubicación. Eso es lo que es. Hay que transmutar nosotros, así como el organismo transmuta una materia densa del alimento en una materia tan sutil como es el hidrógeno siloso. Así tiene que tener uno la actitud de todo aquello. Es decir, lo que estoy diciendo hoy es prácticamente imposible de hacerlo. Solo las personas que se den a la tarea, que empiecen ya, podrán hacerlo dentro de cuántos años. Pero no empezar a decir, uy, ¿qué será lo que me pasa? Estoy haciendo tal práctica y no me da resultado. ¿Cuánto tiene que hacerla? Un mes. Y ya quiere haber solucionado el problema que tiene durante 108 vidas. Es decir, hay que empezar ya para poder nosotros aceptar o admitir que allá al final de los días se nos concede el premio. Algunas personas morirán sin eso, pero al regreso vienen en posición de ese nivel de conciencia. Porque no les fue dado tenerlo con este cuerpo, ¿debido a qué? A que hemos cometido tantísimas faltas con este cuerpo. Le hemos dañado aquellos centros magnéticos, aquellos vórtices y aquellos chakras. Se han dañado con las malas acciones, las descargas de ira, de emociones desordenadas, de odio, de lujuria y todo eso, dañan esos centros. Y por ende, nunca con este cuerpo vamos nosotros a tener esa lucidez de la conciencia. Pero eso indica que no tenemos la obra, no estamos haciendo la obra. Es necesario cambiar el vehículo. Porque el chofer que lleva el vehículo es muy bueno, pero el vehículo ya está desgastado, ya está todo destartalado. Al cambiar el vehículo se puede mostrar la destreza del chofer que lleva. Es la lógica. ¿O no es así? Bueno, eso es irrefutable. La inspiración. La inspiración es una cosa que se tiene que hacer carne y sangre. Es decir, la gnosis es la ciencia de la inspiración. Porque la gnosis nos enseña a nosotros a crear y volver a crear. Y no se puede hacer una creación sin inspiración. Ni siquiera un ingeniero que va a hacer un plano para un edificio podría serlo sin cierta inspiración. Alexis no hubiera podido cristalizar esto si no te hubiera tenido la inspiración artística que lleva. Muchos de nosotros vamos a poder hacer una obra de tanta magnitud como es la cristalización de nuestros cuerpos superiores existenciales y como es el nacimiento, crecimiento y formación del Cristo interno. Yo no sé cómo piensan muchas personas que nunca se detienen a enternecer su forma de ser viendo un ramo de flores, viendo un atardecer bonito, un amanecer, una noche estrellada, oyendo una música que le inspire. Pareciera que no les interesa. Hablan de poderes, de iniciaciones y de cosas tan lindas, pero ni siquiera se sabe para qué es una iniciación. Ni siquiera se sabe para qué se están haciendo. La presencia de Dios en nosotros es una constante inspiración. Uno puede estar inspirado en las cosas más lindas. Apenas ve la pantalla del televisor, se fue la inspiración, porque nació fue una emoción. Y desgraciadamente negativo. La inspiración nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión y a vivir el momento. La persona que vive el momento está inspirada. Todo lo podríamos demostrar nosotros en este momento, produciendo entre todas las personas que estamos en el salón una inspiración que nos llevara a tener más comprensión que ni siquiera el tema que estamos tratando. Pero como quiera que la enseñanza tiene que tener una lógica mental, una lógica emocional y una lógica de tipo prácticamente tridimensional. No podemos nosotros vivir de una inspiración de algo que no hemos estudiado intelectualmente. O se puede, no sé. Tiene que sustentarse en un estudio de aquí, porque la materia en la cual estamos expresándonos está aquí. Y ella se fundamenta en tres dimensiones y en tres conceptos: lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Ok, pero entonces no podríamos nosotros llegar a tener comprensión de la enseñanza si no la estudiamos en esos tres aspectos. Tiene que haber una base, un fundamento intelectual de lo que estamos haciendo. Maestro Samuel dice que un santo sin intelecto es un estúpido. Un santurrón, del intelectual sin lo otro, un bribón. La mutación. Esto se ha hablado mucho, hermanos, aquí. Si nosotros de todo esto que estamos hablando no hacemos mutaciones, eso sería tanto como ponernos a reciclar unas basuras, a separar lo biodegradable con otras sustancias. Y cuando ya vamos allá a utilizarla, la echamos en el mismo otro. Vuelve y queda revuelto. Nosotros podemos rescatar en este momento un gran nivel de conciencia. Pero si no hacemos una mutación con aquello que nos llena por haberlo entendido, vuelve y queda sometido a quedar atrapado por la razón. Es decir, eso es vulnerable.
Extraordinario, porque la inspiración no lleva
a
cuando uno muta por
el sentido, se llegó allá, por eso se llama transmutación y mutación. La mutación ya no es atrapada nuevamente por la mecánica, porque se quedó allá. Lo que nosotros transmutemos y no lo llevemos a ese nivel queda aquí, y tarde que temprano vuelve y cae en el lodo de la de lo impuro. Esa es mutación en la oración, en la contemplación, en la naturaleza. Es decir, en tantos motivos, cada persona tendrá sus motivos especiales para poderse compenetrar con él. La comprensión es un aspecto que es necesario conocerlo, comprenderlo, vivirlo. En ocasiones uno emocionalmente dice: yo comprendí una cosa que escasamente la conoce. En una ocasión estábamos nosotros en México, estaba el doctor Barrio, Franco también, que está aquí, Dulce. Y nos dijo el maestro, dijo: aquí llegan delegaciones de todas partes a conocerme a mí. Y yo les digo: váyanse a sus países, conózcanse ustedes y después vienen a conocerme a mí. Y es una lógica. Uno llegaba y veía al maestro. Si de pronto de aquí llega un parroquiano de cualquier pregonero y me ve aquí parado ante ustedes con este micrófono, va y dice allá: uy, el señor ese de las porqueras allá, como llamo, vive con un micrófono parado frente a mi persona. Porque esa fue la imagen, solo lo que fotografió este momento, y cree que todo el tiempo lo hago. Conocer una cosa es muy distinto a comprenderla. La comprensión tiene una cobertura externa e interna. Sería imposible nosotros comprender una cosa externa si no hemos comprendido en nosotros la afinidad que hay con aquella. O la... ¿cómo se dice cuando es lo contrario? O el antagonismo que hay con la otra. Me explico. Yo conozco a el enfermo. Hasta cierto punto lo he comprendido. Pero tengo que ver quién es el que está comprendiendo. ¿Será porque el Eusebio es mi amigo? ¿Será porque el Eusebio es afín con mis enseñanzas? Si el Eusebio no dijera, lo agarrara un libro mío y él como un escritor que diga: esto es una joya. Si él dijera: no, esto carece de profesión, carece de... ¿cómo se le dice a uno? De ética. Carece. Tendría yo la misma comprensión con el aspecto. Claro, pero esa reacción de quién sería, no es de enemigo, exacto. Entonces, ¿qué es comprender? Comprender es algo que uno, es una cosa que uno captura desprovisto del ego, de la razón, del dualismo. Eso es. Lo otro no es más que afinidad psicológica por una asociación. No sé qué me diga a esto. Yo puedo decir que comprendo a Gaby. Pero no será que la comprendo en las áreas que son afines con mi forma de ser. Y en las otras no. Entonces, de lo que estamos hablando hoy es para la futura era. Pero que tenemos que ya embarcarnos en ese tren, y si no nos dejan. A lo menos que al subirnos al tren que nos va a llevar a la era de Acuario, llevemos aquí la agenda. Tiene usted ahí la enseñanza que voy a practicar de aquí para allá. De verdad que es difícil, pero como esto es un colegio, allá donde ustedes viven, diríamos en la escuela, aquí también, pero no en este momento. Una escuela, en los ritos y en las segundas, terceras cámaras, la iglesia, pero ya en este nivel de enseñanza es el colegio. Entonces algunos hermanos, inclusive nuevos que habrán acá, estarán quedando en blanco, y es mejor que queden en blanco. Y después no traigan una ronda de razonamiento, porque esto posteriormente lo irán a entender. Cuando el Cristo nos predicaba su doctrina, los apóstoles algo le entendían. Y le decían, y esta multitud les decía, para ellos en la posteridad vendrá el Espíritu de verdad que les enseñará. El Espíritu de verdad, ¿quién fue? El maestro Samael, preparando el advenimiento del ser interno de cada persona, que es el que lo lleva a la comprensión del cuerpo. ¿Dónde nace?
Extraordinario.
Aquella
vez simplemente se abre la brecha.
No más. Aquí estamos viendo una brecha de la era de Acuario.